Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25, hora a la que de lunes a viernes nos citamos con ustedes y con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy es martes 21 de abril de 2026 y esta tarde el Athletic se reencontrará con su afición tras las pitadas que se escucharon ante el Villarreal.
El mejor plan para esta primavera, Asturias, turismo rural y al mejor precio. Con los bonos del Paraíso Rural, por cada 75 euros consigues 150. Hasta dos bonos por persona y más de 350 alojamientos. Abónate al Paraíso Rural en bonosturismoruralasturias.com. Asturias, paraíso natural.
Y se va a reencontrar, como les decía, el Atlético en la parroquia de San Mamés, porque a partir de las 7 se mide al Osasuna dentro de la 33ª jornada de la Liga en Primera, un duelo que puede determinar el por qué va a pelear en lo que resta de temporada, que después del partido de hoy serán 6 choques, 6 jornadas, los de Ernesto Valverde. Un Valverde que en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde decía que hablar de ambición está muy bien, que se puede hacer fácilmente en las ruedas de prensa, pero que donde hay que mostrarla es sobre el terreno de juego, y ve a sus hombres mentalizados para ello.
Al equipo le veo mentalizado de ello y responsabilizado, lo cual es importante y es fundamental. A veces, muchas veces la gente piensa que dices, no hay que hablar de cosas que tal, es mejor siempre hablar de que vamos a ganar la liga, porque si no ganas la liga quedas el segundo. Digo, sí, hombre, sí, claro, vamos. Está pensando también, asciendes a primera división, estás pensando ganarla, vamos a ser ambiciosos y tal. Ser ambicioso en la rueda de la prensa está tirado. Lo que hace es ser ambiciosos en el campo.
Está claro que a Ernesto Valverde no le hace gracia que le tilden o que le acusen de falta de ambición, y es que es algo que no tiene ni pies ni cabeza. El míster rojiblanco vuelve a reclutar a Areso para la convocatoria de 24 futbolistas, pero vuelve a prescindir en este caso de Marván Yeguiluz. La única baja sigue siendo la de Beñat Prados. En el capítulo institucional, ayer tomó posesión del cargo como presidente del Athletic John Uriarte en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Ibaigane y en el que también se produjo la puesta de largo de todos sus directivos. Ya saben que es una directiva con 8 caras nuevas. Un John Uriarte que también incidió en la necesidad de unidad.
Nos jugamos muchísimo en un partido contra un rival como Osasuna, que en las últimas temporadas pues está haciendo muy buen papel en San Mamés. Pero tenemos confianza en que vamos a ser capaces de sacar este partido adelante. Pero no podremos hacerlo si no estamos unidos. Y necesitamos el apoyo de todas y todos los aficionados para que mañana podamos conseguir los 3 puntos, conseguir esa cifra que nos asegure la permanencia y poder aspirar a cotas mayores.
En unos minutitos volvemos a escuchar al presidente del Athletic, a John Uriarte, que va a estrenar su segundo mandato desde el palco de San Mamés esta tarde a partir de las 7. Ya saben que todos los martes tenemos también nuestra cita con el fútbol de bronce, tras una pésima 33ª jornada para los intereses vizcaínos. Y en el mundo de la canasta, Bilbao Basket viaja a estas horas rumbo a Grecia, donde mañana va a disputar el partido de ida de la final de la FIBA Eurocup. Su capitán Linason tiene claro que en este partido de ida de lo que se trata es de resistir en los malos momentos que se den a lo largo de los 40 minutos.
PAOK tiene muchos jugadores con muy buen nivel, tiene jugadores y el equipo ahora que está jugando mejor que antes, y creo que nosotros faltamos a poner todo y poner toda la energía y todos los momentos del partido para levantar este cancha ahí fuera. Este es muy importante y especialmente es importante a quitar los malos momentos, porque en cada partido hay momentos malos.
Siempre hay esos momentos baches, así que hay que minimizarlos, como dice Linason. Sigan con nosotros porque tenemos mucho que contarles desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Con 30 minutos sobre las 3 de la tarde arrancamos nuestro programa de hoy, que va a estar orientado en gran medida, como no puede ser de otra manera, al choque de liga que esta tarde va a enfrentar en San Mamés al Athletic y al Osasuna, un partido correspondiente a la 33ª jornada que, como les digo, comenzará a las 7 y va a ser arbitrado por el colegiado García Verdura con la ayuda desde el VAR del Cerro Grande. El Athletic llega a este choque tras sufrir 4 derrotas en las 5 jornadas previas. Es un décimo, a la misma distancia, 6 puntos de la zona de descenso que de la sexta plaza, esa que asegura jugar competición continental la próxima temporada. Y también llega el equipo de Valverde confiando en que el ambiente se normalice tras las pitadas recibidas ante el Villarreal. Los rojillos, por su parte, llegan de 2 empates y una victoria y suman un punto más en la clasificación que el Athletic. El balance de las últimas 7 visitas ligueras de Osasuna a la Catedral resulta muy parejo. Un triunfo del Athletic 2-0 en la temporada 21-22, una victoria navarra en la temporada 19-20 por 0-1 y 5 empates, resultado que se ha dado en las 3 últimas temporadas. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón, muy buenas. En este caso, ahora parece que le ha ido por mal.
Me estaba muriendo ahí ya. Sí. Arratsaldeón, muy buenas, José Ángel.
Muy buenas. ¿Estás bien, no?
Sí, sí, bueno, ahora me volvería a toser otra vez, pero sí.
Vale, sí.
Justo, ¿eh?
Te decía que estamos en esa fase de la temporada en la que Ernesto Valverde se puede permitir el lujo, que se me entienda, de convocar a 24 jugadores, uno más de los que puede inscribir en el acta, e incluso dejar algunos fuera.
Esta mañana, cuando hablábamos de ello, fíjate que durante la mañana iba pensando, ¿y por qué estar haciendo esto de dejar a dos fuera y tener que descartar a uno? Pues solo se me ha ocurrido una cosa, y es que Dani Vivian no esté al 100% después de la semana pasada y esté hasta última hora a ver si entra en la lista o no. Entonces, yo creo que si entra Dani Vivian se caería a Eguiluz, porque ya tienes a dos centrales en el banquillo, como son Geray y Paredes, y si no, pues entraría. Es la única que se me ocurre para que estén fuera de la convocatoria tanto Marwan Sanadi como, si lo diré ahora,
Prados,
que estoy con el tosido, y veremos a ver si está o no está luego.
Sí, hay que decir que lo importante, lo que más llama la atención, es que recluta de nuevo a Areso, ¿no? A todos nos sorprendió que le dejase fuera la convocatoria.
Espera, a ver si no es el descartado.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, podía ser. Bueno, me he adelantado. Vamos, el caso es que son 24 los citados. El 11 inicial yo creo que va a ser bastante similar al que jugó ante el Villarreal. A mí que me gusta apostar sin porfiar, como sin tú dices, porque ¿no? sin dinero. Unai Simón, Gorosabel, Vivian, si está bien, Laporte y Yuri. Si no, yo metería Paredes. Bueno, ayer hay. Bueno, no. No me compliques la vida. Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri, Galarreta, Jauregui, Guizar, Sancet, Berenguer, Nico Williams y Guruceta.
O sea, sientas a Iñaki.
A Iñaki.
Yo no tengo ni idea, pero yo creo que va a salir con el mismo 11 que el otro día, salvo Lecue por Gorosabel. Uh-huh. O sea, los mismos.
Bueno.
Que has dicho tú, menos esos dos.
Vale. Completamos la convocatoria con Padilla, Areso, Lecue, Geray, Paredes, Adama, Vesga, Rego, Unai Gómez, Iñaki Williams, Robert Navarro, Nico Serrano e Iceta. Vamos a escuchar a Valverde cuando en la rueda de prensa previa al choque de esta tarde se le pedía que explicase un poco el motivo de su comparecencia, entre comillas, bueno, del mensaje que mandó a través de los medios de comunicación del club la semana pasada, en concreto el pasado jueves.
Reflexionar acerca de la situación en la que puedes estar, de las opciones que tienes para una cosa, que tienes para otra, de cómo está el equipo y de cómo está la situación con respecto, o la idea con respecto a estaba al partido anterior y al siguiente, y en este caso, pues sí, era una reflexión un poco de que la temporada está siendo difícil, dura, y sobre todo con la idea de mantenernos siempre juntos, que es lo que siempre ha hecho que el equipo y que el club vaya hacia adelante.
Bueno, y también de alguna manera aclaró pues aquello, esa frase que dijo tras el partido el Villarreal en la rueda de prensa postpartido, de que al final, bueno, todas las aficiones son iguales. La verdad es que, por supuesto, él no quiere molestar a nadie y mucho menos a sus propios aficionados, y lo que quería decir es lo que es obvio, que en todos los sitios lo único que vale al fin y al cabo es ganar.
Tiene que haber una una exigencia en cuanto a que el equipo y a que el club tenga que ganar y tenga que progresar y tenga que mejorar y tenga que, sobre todo, ganar. Yo no estoy aquí para otra cosa. O sea, realmente estoy aquí para ganar y sé que si no gano, la gente no va a estar contenta. Pero es en el Athletic y es en el Olympiacos, es en el Barcelona y es en cualquier sitio. Y yo lo acepto. Y no me parece que tenga que ser diferente. O sea, nadie te va a dar una palma en la espalda después de haber perdido y cuando vuelves a perder. Eso me parece que es igual en todas partes. Y es que tiene que ser así.
Es igual en todas partes y una cosa que se repite es lo de sufrir en la Liga cuando estás en Champions. Si recuerdan, José Ángel Peña y un servidor hace muchos meses, pues con Lotina, con equipos como el Villarreal, el Depor, el Betis, sí. Que también hablábamos. Pues Ernesto Valverde al Atleti de este año lo comparaba ayer con el Girona.
Cuando un equipo está jugando la Champions, pues parece que siempre estás en un estatus, por decirlo de alguna manera, que siempre, pues intentando luego en las otras competiciones, siempre miras hacia adelante, nunca miras hacia abajo. Entonces, pues bueno, en nuestro caso hemos jugado la Champions. Mira, me recuerda un poco a lo que ocurrió el año pasado con el Girona, que también estaba jugando la Champions, y cuando vinieron a jugar a San Mamés, terminó el partido y Michel dijo, bueno, tenemos que centrarnos, que nuestro objetivo este año es salvarnos del descenso. Lo dijo así y se quedó todo el mundo como en shock, incluso yo.
Lo reconoce, ¿eh? Sí. Y este año yo creo que como él se quedó en shock, le ha costado mandar ese mensaje a los suyos para que lo entendieran. El Athletic es un club que a corto plazo no debería mirar mucho, pero ahora es lo que toca.
Desde luego solo pensamos en ganar mañana. Para nosotros es un partido importantísimo, como era el anterior, que no lo pudimos conseguir. El que sea importantísimo no significa que lo vayas a ganar, pero sí que tenemos que tener esa determinación por hacerlo, sabiendo y reconociendo los méritos que tiene el rival y lo difícil que nos resulta ganarle aquí. La forma de afrontar este partido, o sea, o esta situación ahora mismo en la que estamos ahí, en una zona medio intermedia pero peligrosa, es desde luego fijarnos exclusivamente en este partido, no mirarlo todo desde un punto global, es decir, te quedan 7 partidos, no, hay que mirar este.
Eso sí, lo que quiere Ernesto Valverde para hoy a las 7 de la tarde y en San Mamés es un equipo responsabilizado y sobre todo mentalizado.
El equipo le veo mentalizado de ello y responsabilizado, lo cual es importante y es fundamental. A veces, muchas veces la gente piensa que dices, no hay que hablar de cosas que tal, es mejor siempre hablar de que vamos a ganar la Liga porque si no ganas la Liga quedas el segundo. Digo, sí hombre, sí, claro, vamos. Estás pensando también, asciendes a primera división, estás pensando ganar, vamos a ser ambiciosos y tal. Ser ambicioso en la rueda en la sala de prensa está tirado. Lo que hay que ser ambiciosos en el campo. Y nosotros hemos demostrado ser ambiciosos en el campo. Lo hemos demostrado en estos años. Lo que pasa es que este año hemos tenido dificultades y, por lo que sea, no las hemos podido resolver y no nos ha ido bien.
Una ambición que no tiene que estar reñida para nada con el conocer o ser consciente de tus propias limitaciones, con la humildad, que es un poco lo que también venía a decir la semana pasada. En definitiva, con ser realista y saber dónde estás y, en este caso, no tener miedo a tenerlo.
Lo que hay que tener miedo
es a no afrontar ese miedo. Ernesto Valverde.
Cuando miras hacia arriba, todo el mundo está contento y cuando miras hacia abajo, todo el mundo le empieza a entrar miedo. Y el miedo es normal tenerlo, pero lo que no hay que hacer es tener miedo al miedo, hay que enfrentarse a las cosas, hay que reconocer las cosas y enfrentarte a ellas. Y eso es una prueba de fuego para todos nosotros. Evidentemente nos gustaría estar con 6 puntos más o con 10 puntos más o como el año pasado, pero bueno, las circunstancias de este año han sido así y lo que viene hay que afrontarlo.
Y desde ese punto de vista de afrontar las cosas como te llegan, cree Ernesto Valverde que la tensión no tiene por qué ser algo negativo.
Lo que pasa es que cuando llegan los momentos en los que ya se va a terminar todo y no estás donde quieres estar, entonces es cuando todo el mundo se pone con más, un poco más tensión, que esa tensión es buena, hay que saber convivir con ella, sobre todo cuando eres jugador y cuando vas a jugar partidos importantísimos, porque luego eso, esa experiencia te hace, de enfrentarte a ese tipo de tensión, te hace luego pues bueno, poder responder en el campo con garantías.
Las garantías que quiere el Athletic para un partido como el de hoy, donde Peña, yo creo que el calor puede afectar si no cae el zambombazo de agua.
Que caiga antes por el bien del Athletic y por
y
aquella...
Hasta de Osasuna y del espectáculo,
sí,
porque
sí,
yo creo
sí,
que
sí,
ese
sí.
Calor no le viene
a estas alturas del año, sí, no, sí. Desde luego.
Además, un Ernesto Valverde que dice que al Athletic le interesa un partido con ritmo.
A lo largo de un partido de fútbol hay muchos momentos y se trata siempre de saber jugarlos y de saber enfrentarte a esos momentos en los que hay veces que evidentemente tienes que meter más ritmo al partido, a veces saber conservar la calma. En fin, yo creo que el fútbol se trata de eso, de jugar. A nosotros nos interesa que el partido sea, que tenga ritmo. Yo creo que ellos también son un equipo de ritmo. Entonces, ahí intentan imponer nuestro fútbol y nuestro juego. Ellos intentarán poner, pues bueno, su mejor versión también.
Y eso arranca estando bien físicamente, estando concentrados, estando bien en la presión para que no ocurran cosas como el gol del Villarreal de hace la última jornada, que salieron tocando desde el portero. Así que si ajustan eso, como dice Valverde, va a ser un objetivo cumplido.
En casa somos un equipo que siempre lo intenta y siempre va hacia adelante. También es cierto que en algunos momentos tenemos que calibrar el riesgo, sobre todo con equipos como el Villarreal, que a veces nuestra presión no está siendo tan fina como lo era el año pasado, como lo ha sido en otros momentos de la temporada. Eso es verdad. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, mañana jugamos en casa, vamos a tener a nuestra gente con nosotros. Esperamos sobre todo ponerles de nuestro lado con nuestro empuje y desde luego volcarnos para sacar estos tres puntos que consideramos importantísimos.
Importantes, fundamentales, por no hablar de final, por no utilizar todos los tópicos, sin duda que es un partido que puede terminar por lo que va a pelear el Athletic en la recta final de la temporada. Les recuerdo, antes de irnos con la última hora de Osasuna, que Valverde ha convocado a 24 futbolistas, que la única baja por motivos físicos sigue siendo la de Prados, aunque no figuran en esa lista ni Maroa ni Eguiluz, y Valverde sí ha recuperado a Areso. Veremos si, como decía Álvaro antes, es o no el descartado finalmente. Y ahora sí, vamos a saber algo más de cómo llegan los rojillos al choque esta tarde, cómo llegan a San Mamés, un estadio que se les está dando bastante bien en las últimas temporadas. Así que saludamos a nuestro compañero en COPE Pamplona, Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas, qué partidazo vamos a poder vivir esta tarde. Osasuna llega con una novedad, y es que recupera a Enzo Boyomo, al central camerunés, después de cumplir su sanción, y evidentemente va a estar en ese once titular. No va a poder contar a Alessio Lisi ni con Alejandro Catena sancionado, Asirio Sambela sancionado e Iker Benito lesionado. Un partido para el que Alessio Lisi, el técnico rojillo, dice que va a ser un partido duro, en el buen sentido. Tiene mucho respeto al Athletic, pero ha asegurado que Osasuna esta tarde va a salir a ganar. Veremos qué es lo que pasa, porque el Athletic mira para abajo, Osasuna quiere mirar para arriba, pero tan solo le desdistancia un puntito a Osasuna y el Athletic.
Gracias, Alberto. La cita a partir de las 7 en San Mamés. Desde esa hora también tiempo de juego. Pero ya saben que en las últimas horas hemos estado también muy pendientes de la conclusión antes de tiempo del proceso electoral para la presidencia del Athletic. Un proceso que concluyó, como quien dice, el pasado sábado, cuando la Junta Electoral proclamó como una única candidatura válida, porque fue la única que se presentó, la que comandaba John Uriarte, que ayer tomó posesión de su cargo en un acto institucional también protocolario que tuvo como escenario el Palacio de Ibaigán. Un acto en el que también presentó a su junta directiva, en la que hay 8 caras nuevas. Va a repetir, por lo tanto, mandato como presidente John Uriarte. Los vicepresidentes son Nerea Ortiz, John Ruiz Gómez y Javier Mariano, secretario Javier Mariano Landeta. En este
Javi
caso,
Landeta,
sí,
todo,
sí, claro. Eso sí, como he visto lo de Mariano, me he desconcertado. Secretario John Salinas, vicesecretario Xavier Álvarez, tesorero Guillermo Ruiz Longarte, vicetesorero Ivón Naverán y los vocales Ignacio Uriguen, Roque Chaniz, Laura Ruiz de Azúa, que fue la única que faltó por motivos profesionales al acto de ayer, José Urrutia, Goizalde Santa Marina, Asiera Orrecochea, Ana María Calvo, Eduardo Saiz, Enerich Alonso, Juan Alcíbar, Julen de Leblanco y Nerea campo. Así que esta es la junta directiva, los 20 hombres y mujeres que van a gobernar el Athletic durante los próximos 4 años y a los que evidentemente les deseamos suerte, porque su suerte será también la del club rojiblanco. Un John Uriarte que en su breve alocución dijo que están más preparados que nunca para subir un peldaño más el nivel.
Decíamos hace 4 años que nos subíamos a un tren en marcha, que no conocíamos pues cómo funcionaba el cuadro de mando y demás. Bueno, pues creo que esta vez estamos mucho más preparados. Al final tenemos una experiencia, estas 4 temporadas, que han sido muy buenas, han sido muy duras también, pero creo que nos van a ayudar a llevar al club al siguiente nivel.
Y lo primero que quieren hacer es un diagnóstico, aunque están dentro, pero un diagnóstico, un nuevo diagnóstico de cuál es la situación para después afrontar los diferentes retos.
Vamos a hacer un diagnóstico de la situación del club, al igual que hicimos hace 4 temporadas, y luego posteriormente, junto con los equipos ejecutivos de Ibai Gane y de Lezama, vamos a preparar un plan de acción para los próximos 4 años. Y al igual que hicimos en su momento, pues lo vamos a compartir con todos vosotros, con todos los medios de comunicación y principalmente con todas nuestras socias y socios.
Ya no falta nadie para llamar a la unidad, ¿eh? Lo hizo Ernesto Valverde, lo ha hecho Yuri Berchiche, lo ha hecho Iñaki Williams. Bueno, el presidente y el director deportivo llamaron, no sé si a la cordura o llamaron a filas para llegar a los 42 puntos. Así que lo de ayer era decirle a todo el mundo que hay que estar esta tarde echando un cable para juntos poder ganar.
Nos jugamos muchísimo en un partido contra un rival como Osasuna, que en las últimas temporadas pues está haciendo muy buen papel en San Mamés. Pero tenemos confianza en pues, que vamos a ser capaces de sacar este partido adelante. Pero no podremos hacerlo si no estamos unidos. Y necesitamos el apoyo de todas y todos los aficionados para que mañana podamos conseguir los 3 puntos, conseguir esa cifra que nos asegure la permanencia y poder aspirar a cotas mayores.
Esa es la preocupación que tiene a cortísimo plazo John Uriarte, que entre otras cosas también tiene que cerrar el nombre del sustituto de Ernesto Valverde en el banquillo. Una cuestión que para Txingurri es absolutamente secundaria.
Lo más importante ahora mismo no creo que sea el sustituto ni del entrenador, ni del delantero centro, ni del extremo izquierdo. Lo más importante es sacar los puntos. Entonces yo creo que ahora no tengo yo, por lo menos en mi cabeza no tengo pensamientos para otra cosa. Y evidentemente eso son cuando llegue eso, pues será lo que tenga que ser. Pero lo primero es lo que tenemos delante. No hay que pensar tanto en el futuro cuando tienes que arreglar lo del presente.
El Athletic es especial, un club pionero en el fútbol masculino y femenino. Las chicas debutaron en la máxima categoría del fútbol español la temporada de 2002 ganando la Superliga. Después vinieron 2 más consecutivas y hace 10 años fueron Chapeldunac por 5ª y última vez. COPE Bilbao homenajea a las campeonas del Athletic el 7 de mayo en el Hotel Aba Euskalduna. ¿Quieres venir? Mándanos un correo a bilbao@cope.es y dinos al menos 11 jugadoras que tienen el título de campeonas en su palmarés. Además de poder acudir al evento, te podrás llevar una camiseta rojiblanca firmada por jugadoras y exjugadoras presentes en el homenaje. El rugido de las campeonas.
Patrocinan Neumáticos Ruenor, Hierros y Metales Chaco, Kimberland Trabajos Verticales, Centro Comercial Artea, Ford Mintegui, Saneamientos Pereda, Camping Cala Pola, Marina Estudio. Colaboran Yanire Aguado Micropigmentación, Fibratec Sistemas Eléctricos, Miel Valdex Alima, Arson Sony Castro, Camping Estel Costa Dorada, Cerrajería Yosu de Algorta y Bacalao Gregorio Martín. Con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia. Touch the sound of silence,
and in the naked light I saw. Aparcamos el Athletic, pero como todos los martes damos continuidad a la información y a la actualidad del fútbol, sumergiéndonos en la división de bronce, en la primera federación, en el grupo 1, que ha consumido ya su 33ª jornada, pues con además pésimos resultados de nuestros equipos. 3 derrotas, tres derrotas del Arena, no las tres del Arenas, quiero decir, del Arenas, del Real Athletic y del Baracaldo. Hubiese sido ya grande que el Arenas hubiese perdido tres partidos el mismo fin de semana. Bueno, vamos a saludar a Peru Olazábal, nuestro compañero del correo, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Peru, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, 0 de 9 puntos en juego que había de los equipos vizcaínos.
Sí, veníamos la pasada jornada de 1 de 9, sí. De decir, bueno, pero ya se mejorará. Pues nada, pues 0 de 9 en esta. La verdad que ninguno de los tres equipos está en un buen momento. Los tres se podría decir que están en un pequeño bache. Si acaso se puede librar de esa palabra de bache, el Arenas, que bueno, perdió contra todo un Tenerife en el Heliodoro allí y dio la cara, ¿no? En un partido en el que mostró una versión muy distinta a la que hizo contra el Celta Fortuna, contra el que cayó pues por 4-0 creo que fue, y esta vez, bueno, sí, perdió por 2-0, pero estuvo dentro del partido y fue capaz de competir a un Tenerife que no olvidemos que es el líder absoluto de esta categoría. Así que bueno, el Arena sí que es verdad que mostró buenas sensaciones, a diferencia quizás de los otros dos, del Baracaldo y del Bilbao Athletic, que no estuvieron nada bien.
Hombre, lo del Bilbao Athletic es tremendo. Son 4 derrotas consecutivas más un empate. Me da a mí que lo de playoff para ninguno igual, aunque el Baracaldo está ya a 2 puntos.
Déjame ser malo, Peru. Coincide la mala racha desde que ha vuelto Shelton a jugar como titular, ¿eh?
Pues sí, y para mí en este caso no es coincidencia, no por que Shelton sea un mal jugador o lo que fuera, sino porque el esquema y la forma de jugar de este Bilbao Athletic de Joaquín Arambarri pues tiene muchas variantes tácticas, y pues ahí de jugar con Eñautlete, que es un pivote más posicional, vamos a entender que le deja mucho recorrido a Eder García, que es en lo que pues es el mejor futbolista del Bilbao Athletic esta temporada por tener ese recorrido, a pasar a jugar Eder García con Shelton, que prácticamente actúa como de media punta, y tener a Eder García agarrado, por así decirlo, como pivote, pues le ha venido fatal al Bilbao Athletic. La verdad que no encuentra un poco la manera de dar rienda suelta a su juego y a sus mejores jugadores. La verdad que no le está viniendo nada bien jugar en ese centro del campo con Eder García y Shelton. Creo que ninguno de los dos está cómodo jugando con el otro en este caso, y están echando muchísimo de menos pues la figura de un Eñautlete que está de baja en los últimos partidos. Son ya 4 derrotas consecutivas del Bilbao Athletic, que sigue en caída libre. El otro día en la primera parte con ese centro del campo que decía estuvo muy mal, luego sí que mejoró un poquito las prestaciones en el segundo tiempo, pero tampoco le fue suficiente, y la verdad que una derrota justa en Lezama y que deja muy mal sabor de boca en torno al Bilbao Athletic.
Te pido 2 titulares, Peru, uno sobre el partido en sí, la derrota del Baracaldo, y sobre todo si crees que puede entrar en playoff.
Pues el Baracaldo, a raíz de haber conseguido esos famosos 45 puntos y haber certificado la permanencia virtualmente, es verdad que ha dado un bajón que llama la atención, porque es un equipo muy intenso que no se creía que iba a bajar la intensidad, pero no está encontrando el modo de esa chispa, ese punch que siempre tiene este Baracaldo. Entonces, pues está siendo un bache ciertamente preocupante, también le están faltando ciertas piezas. Bueno, yo confío en que puedan levantarse de este, que sea un bache realmente, sí, que puedan levantarse en estas últimas jornadas, y está solo a 2 puntos, así que puede seguir mirando perfectamente al playoff. Si gana el Lugo en la Cesar este sábado, ya estamos hablando de un Baracaldo que se lo puede llegar a creer a ver lo del playoff, así que bueno, está en la pelea.
A ver si es así. Peru Olazábal, como todas las semanas, muchísimas gracias de verdad, hasta dentro de 7 días, un abrazo.
Vale, es que ricas os oí, agur.
Y simplemente comentarles que Aitor Larrazábal deja al Guernica para asumir la dirección deportiva del River. Ahora al baloncesto. Y es que el Bilbao Basket está viajando ya rumbo a Grecia, donde mañana va a disputar el primer partido de la final de la FIBA Eurocup ante el PAOK Salónica. Escuchamos la conversación que hemos mantenido antes de ese viaje con Javi Salgado, que hablaba de su ilusión.
La palabra que yo creo que me define o me define mi estado de ánimo es ilusión, ¿no? El año pasado fue todo como muy épico, parecía mucho más complicado. Este año hemos tenido un paso más sereno, más natural dentro de la competición, y hemos conseguido llegar a la final otra vez. y ahora tenemos otra vez ilusión por conseguir algo que es muy complicado, que es ganar dos veces consecutivas esta competición, ¿no? Y estamos con mucha ilusión porque encima ya vimos el año pasado el cariño que nos devolvió la afición y la ciudad de Bilbao tras conseguir el título, y eso pues nos hace tener más ganas todavía de poder darles algo a la afición, ¿no?
Lo has comentado, trayectorias totalmente diferentes, las de la pasada temporada, esta da la sensación de que, como también ha dicho Jaume, el mejor equipo de la competición hasta el momento es el Bilbao Basket, el segundo partido de la final en Miribilla, todo pinta muy bien. ¿Eso puede ser un arma de doble filo?
No, mejor que pinte bien a que pinte mal, ¿no? Estamos contentos, ¿no? Pero es cierto que el PAOK no es es un PAOK, yo creo que más sólido que el PAOK que jugamos en la fase de grupos. Cambiaron de entrenador, tienen las cosas más claras, tanto en defensa como en ataque, y es un PAOK que yo creo que es mucho mejor que el PAOK del año pasado, ¿no? Entonces, quizá nosotros también somos otro equipo y somos mejor equipo o estamos en mejor dinámica que el año pasado, pero luego las finales hay que jugarlas, ¿no? Y todo puede pasar y somos conscientes, ¿no? Tenemos mucha ilusión, hemos tenido un paso muy, muy bueno por esta competición, pero sabemos que el ambiente que vamos a encontrarnos allí y el equipo que nos vamos a encontrar, pues bueno, va a ser bastante, bastante complicado, ¿no?, conseguir este título.
Por lo tanto, no se puede, o sí se puede, asumir el rol de favoritos en la previa, con lo poco que sirve eso, más que para un titular periodístico.
Yo diría que estamos 50-50, igual algún puntito más nosotros por nuestra trayectoria en esta competición, pero yo veo la final muy igualada, y no es por modestia, pero veo realmente la final muy igualada porque creo que somos dos muy buenos equipos y dos equipos con mucha capacidad de anotar, con muy buenos jugadores y somos dos equipos, yo creo que está muy igualado.
Dejando al margen factores ambientales, en la cancha, ¿por dónde se puede decantar la final?
Bueno, quizás que nuestro juego colectivo se imponga a su calidad individual, ¿no? Ellos tienen varios jugadores con mucha capacidad de anotación, sobre todo en ataque, que son determinantes, son totalmente determinantes en Europa. Y nosotros tenemos jugadores que individualmente son muy buenos, pero basamos más el juego en el colectivo, ¿no? Y donde Harald Frey un día puede ser el mejor y al día siguiente puede ser Melvin Panchar y al día siguiente puede ser Trygg Vigilansson o Darun Hiljan o Justin Jaworski y así con todos, ¿no? Y eso puede ser que nos dé un puntito de intentar que nuestro juego colectivo sea más importante o se imponga a su calidad individual, ¿no? Yo creo que eso puede ser importante, y luego el conocimiento que tenemos ambos equipos del contrario, ¿no?
La última, ¿ya se te ha pasado esa época en la que decir, joder, pagaría lo que sea por estar en la cancha el miércoles? ¿O todavía ahora cuando ves tan cerca este tipo de citas te apetecería vestirte de corto?
O sea, físicamente ya se me ha pasado, lógicamente, porque ya no puedo competir con estos para nada, pero el año pasado yo les decía allí en PAOK, en Salónica, les decía, pagaría dinero por jugar este tipo de partidos, ¿no? Encima con el club de mi ciudad y de mi vida, poder jugar una final europea a doble partido, encima este año, por ejemplo, que podemos celebrar en casa el título en caso de ganarla, eso es algo muy emotivo, que se vive pocas veces. Yo lo pude vivir con los ascensos, el último partido de mi carrera ascendiendo en Bilbao, y son emociones muy fuertes, donde tienes a toda tu gente en la grada, toda la afición, y al final, pues bueno, tienes una energía directa con el público que es muy bonito, ¿no? Y bueno, pues ojalá pudiera jugar, pero mejor que jueguen ellos,
por el bien
del Bilbao Basket, y yo esté en el banquillo.
Bueno, por mañana a las 6:15, ese primer envite de la final de la FIBA Eurocup, un partido que vamos a retransmitir en esta sintonía mañana a partir de las 6, pero no se hagan un lío que hoy a partir de las 7 tiene una cita con Tiempo de Juego en COPE en el 97.8 de FM. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Álvaro Rubio, muchas gracias. Luego. Hasta mañana. Gracias por escucharnos y gracias también a John Ruiz Aguirre por su labor en la realización. Recuerden, a las 7 de nuevo cita y mañana a las 3:25, cita con el deporte más cercano en COPE más Bilbao. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.